los estudios. Este es el número 14 de estos estudios que venimos teniendo en el libro de Jonás, como centro de ellos, y vamos a leer en este libro de Jonás en el capítulo 2 los dos últimos textos del capítulo 2, donde la palabra del Señor dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bien, el lunes pasado quedamos un poco abocados al tema que vamos a tratar hoy sobre lo que se conoce en la escritura como la señal de Jonás profeta, que corresponden a palabras dichas por el Señor Jesucristo en su ministerio. Y vamos a leer en el Evangelio de Mateo, realidad la lectura no la vamos a realizar por causa del tiempo que utilizamos, pero debiéramos de comenzarla en el capítulo 12, en el verso 22, y hasta el verso 42. Haremos relación a los textos del 22 al 36, pero vamos a leer ahora a partir de el versículo 38 del capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Y encontramos que la palabra de Dios en este lugar dice lo siguiente: entonces, en relación con el contexto, respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur, de Saba, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, vino de Etiopía, y aquí más que Salomón en este lugar. Bueno, para entender un poco en la medida que podamos qué es esto de la señal del profeta Jonás, tenemos que recurrir a lo que el Señor Jesucristo dijo en relación con este profeta, del cual ya hemos visto muchas facetas y muchas cosas, y tener en cuenta no solamente lo que Mateo escribió al respecto, que en este mismo Evangelio de Mateo, unos textos más adelante, unos capítulos más adelante, capítulo 16, y en el verso 4 del capítulo 16, hablando el Señor Jesucristo al auditorio que tenía, cómo eran capaces de poder entender si iba a hacer buen tiempo o si iba a hacer mal tiempo, les recrimina de una manera muy seria, les llama hipócritas. Dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y aquí se acaba la cita. O sea, no se extiende a todo lo que se dice en el capítulo 12, en este evangelio, en el verso 40 de este capítulo 12. Normalmente, y a través de los siglos, se ha visto en el personaje de Jonás un tipo de Cristo. Y yo, con todo respeto para tantos que han visto esto a lo largo de 2000 años, no estoy muy seguro de que hubiesen acertado en que Jonás era un tipo de Cristo. Luego diré por qué digo esto y lo que no hay duda ninguna es que el Señor Jesucristo de alguna manera relaciona lo que ocurrió en la vida de este profeta con la señal que ellos piden. Y según el verso 40 del capítulo 12 también lo relaciona con el acontecimiento más importante de su vida, que fue su muerte y su resurrección al tercer día, según nos dice la palabra de Dios, en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Pero si Jonás fuese un tipo de Cristo, Cristo sería el arquetipo de Jonás. Y esto está clarísimo en la Biblia, pero clarísimo en la filosofía, clarísimo en el conocimiento de los razonamientos, de la lógica. Si algo o alguien es tipo de algo o de alguien, ese algo o ese alguien es el arquetipo de quien es tipo. Es decir, el arquetipo es el tipo más antiguo. Y dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, de esto ya hablamos más que suficiente, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Alguien puede decir, pues está claro, ¿no? Más claro no puede estar. Igual que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, el Señor Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así, cogido así, sin más, parece que la cosa valdría. Hay diferencias muy importantes. En primer lugar, que el Señor Jesús, admitiendo que estuvo 3 días y 3 noches enterrado, el corazón de la tierra es una manera de hablar. Pero él estuvo enterrado en un sepulcro nuevo que era de piedra, no era de tierra. Por lo tanto, a la hora de interpretar la escritura hay que tener un poco de cuidado con el literalismo y tener en cuenta la realidad. Y tampoco le echaron tierra para cubrirle. Pusieron encima una lápida, una losa, ¿no?, que pesaba mucho. Pero hay una cosa más importante que esa, y es que Jesús de Nazaret, como hombre, estuvo ese tiempo muerto, pero Jonás no estuvo en el vientre del gran pez muerto nunca, por lo que sabemos si nos fiamos de la Biblia. Yo creo que esto ya es muy importante. Hay una diferencia muy seria. Por poner un ejemplo correspondiente, cuando Dios le dice a Abraham, tienes que ir a sacrificar a tu hijo Isaac, el hijo de las promesas, descendencia del cual llegaríamos hasta David y de David hasta los padres de Jesús y el nacimiento del Mesías Jesús. Es muy importante tener esto en cuenta, o sea, no divinizar lo que Dios humanizó, a ver si entendemos esto, porque si no entendemos esto vamos por la vida con errores muy serios. Lo que Dios humanizó, no tenemos que divinizarlo nosotros. El niño del pesebre era un niño de carne y hueso y sangre, como nosotros, solo que sin pecado. Y era sin pecado porque era el producto de la relación de una mujer excepcional, sin duda, sin la más mínima duda, que Dios escogió, y de la relación de esa mujer y del Espíritu Santo, y Dios es Espíritu, relación de esa mujer y del mismo Dios, nació un personaje histórico sin pecado llamado Jesús de Nazaret, el segundo Adán o el último hombre, el hombre escatológico, que con su nacimiento se inauguran los últimos tiempos. Eso lo clarifica muy bien el apóstol Pedro en una de sus cartas. Jonás fue una persona que terminó haciendo lo que Dios le había encomendado en contra de Dios, en contra de los deseos de Dios, pensando en sus propios deseos, en su propia gloria, en su propia vanidad, en sus propios intereses. Jesús de Nazaret, como hombre, se adaptó siempre a los deseos de Dios. Y vemos que hay otra diferencia muy grande. Podríamos ir desarrollando más. Por lo tanto, hay una relación entre Jonás y Jesús. Pero pensar que Jonás es un tipo de Cristo, creo que no tiene, teológicamente hablando, una base asentada. Ahora, esto lo seguirán oyendo en predicaciones, por la radio, en iglesias, en sitios, hasta que el Señor vuelva y tantos errores que cometemos los señores humanos, los seres humanos, sean esclarecidos y despejados. Sin embargo, hay una relación. Hay una relación. El que el Señor Jesucristo les recuerde la historia de este profeta, le da a este profeta un relieve muy grande. Tanto como recordar a Isaías o recordar a otro de los profetas, el Señor Jesucristo recordó a Moisés, ¿no? Para los judíos de religión judía, judaísmo como sistema religioso y con una base bíblica, 39 libros que tenemos de nuestra Biblia, más sus tradiciones. Los judíos no se apoyan solo en la Biblia, se apoyan en sus tradiciones. Y sus tradiciones están recopiladas en tratados muy importantes de la historia del judaísmo y en parte de la historia humana. Ya desde la época del cautiverio en Babilonia, empezaron a estructurar no solamente los libros que entendían que era una revelación de Dios a los hombres, sino la interpretación de esos libros con sus maestros y sus dichos, que siguen hasta el día de hoy, ¿no? enseñándose a la gente. Y llama la atención una cosa. La primera que llama la atención es que en el capítulo 16 de Mateo, que leíamos antes, no se habla de estos 3 días y 3 noches en el corazón del gran pez. Se dice sencillamente, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ahora, la señal del profeta Jonás era para los judíos del tiempo de Jesús, ese es el tema. ¿O para quién era? Porque si era para los judíos del tiempo de Jesús, entonces Jonás es un tipo de Cristo, indudablemente. Pero teológicamente hay que forzar más de media revelación de Dios para admitirlo de esa manera. El que está en el corazón de la tierra para entendernos, estaba muerto. El que está en el vientre del gran pez no estaba muerto. Uno quería cumplir su voluntad y no la de Dios, el otro quería cumplir la voluntad de Dios y no la suya. Uno entró en conflicto con Dios muy serio, rebelándose, huyendo de la misión que Dios le encomendaba, y el otro no hizo eso nunca. Si es verdad, como veíamos el lunes pasado, que en un momento determinado la angustia que experimenta en Getsemaní le hace decir: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y un poquito más adelante de la hora de la noche donde estaban allí en Getsemaní, dice: Padre, si no puede pasar esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y ya los que había llevado con él para que velasen con él, a los que recrimina, y dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Les dice: vamos, levantaos de aquí, vámonos, porque el problema ya está resuelto. Mi camino es la cruz del Calvario, y para eso he venido al mundo. Y eso lo repite durante su ministerio muchas veces. Ahora, hay que tener en cuenta también la cronología cuando se escribieron los evangelios. Desde luego sabemos con toda seguridad que el Evangelio de Juan fue el último. De esto hay una certeza total. Y el último muy cerca de un año, y quizá dos mucho, pero más bien los investigadores en este aspecto piensan en un año. 99 años, 100 años que podía tener, 98, que escribe el Evangelio de Juan, que forma parte de lo que se llaman los evangelios, lo incluye la gente, sinópticos, pero sinópticos quiere decir paralelos, y el Evangelio de Juan no sigue la misma línea a la hora de presentar la revelación de Dios que Mateo, que Marcos y que Lucas. En Juan hay cosas extraordinarias. O sea, Juan es teología pura, de la más profunda, y alta calificación desde el punto de vista, digamos, de la revelación de Dios. Juan es el teólogo por excelencia y tiene una manera de presentar el Evangelio extraordinaria. Dios lo escogió de una manera muy especial y creo que al final de ese Evangelio se podría sacar alguna idea de por qué Dios lo escogió para que escribiese el último. Pero los estudios que se han realizado hasta el día de hoy, especialmente en el siglo XIX, el final es del siglo XIX y el siglo XX, las personas más eruditas en el conocimiento de textos y de, digamos, originales, textos originales que son copias de copias más antiguas, y viéndolo en traducción en castellano, Marcos es el único que podría decirse que pone nombre a su evangelio. Lo demás los hemos puesto nosotros. Pero Marcos empieza diciendo: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino al Señor, enderezad su senda. O sea, lo llama evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. Y parece que el evangelio de Marcos, por otra parte, en cuanto al tema de los últimos días de la vida de Jesús y de los últimos tiempos y de los aspectos de la crucifixión, prendimiento, es muy extenso dentro de ser el más corto de los cuatro. Hoy, a nivel de gente verdaderamente seria y con credibilidad, y yo dentro de mi humildad lo pienso así, este fue el primer evangelio que se escribió. Y hay detalles en la vida de Marcos que se relacionan con la vida de Bernabé, con la vida de Pablo y con otros, como para pensar que este discípulo joven que un día se escapó desnudo cuando prendían a Jesús por miedo, como tantos otros, este es como el más antiguo. Y Mateo va siguiendo la línea del Evangelio de Marcos. Pues en el Evangelio de Marcos no se encuentra la cita de la señal de Jesús. Y eso a mí me parece chocante, si fuese tan trascendental y tan importante, que tiene una trascendencia seria, ¿eh? No, ¿quién soy yo para menoscabar esa trascendencia? Pero no se menciona. La señal del profeta Jonás. Pero hay otro evangelista que sí la menciona. Y ese evangelista se llamaba Lucas. Lucas, como sabemos, era médico, acompañó al apóstol Pablo durante tantos años de militancia juntos. Era un hombre de una cultura extraordinaria. Su libro del Evangelio de Lucas está considerado como uno de los tesoros más preciados escritos en griego de toda la historia de la humanidad. Y ahí incluimos a poetas como Virgilio o como otros grandes hombres de la literatura griega. Pero Lucas, y para aquella época, ya adelanta una serie de conceptos que tienen que ver con su profesión de médico y que hasta hace 4 días, con todo lo que avanzó la ciencia médica en el mundo a partir del siglo XVI, a partir de que Miguel Servet descubre lo que se llama la circulación menor, la sangre que va del corazón a los pulmones para oxigenarse y vuelve oxigenada al corazón para que el corazón la lance y el organismo tenga vida. Y algunas veces he escuchado a algunas personas que si yo hubiese tenido autoridad, las había cesado en el momento. Insultar a Miguel Servet porque era un hereje, al que debe la medicina todos los avances que ha alcanzado. Todos. Y esto lo dice alguien que en el campo de la ciencia normalmente es un analfabeto y no tiene ni idea ni de lo científico ni de su historia. En todas las partes casi de la Tierra existe alguna institución que lleva el nombre de Miguel Servet, y no fueron precisamente los protestantes o los evangélicos las que pusieron esas instituciones a su nombre en España, porque era aragonés. Ahora hay muchos lugares que llevan el nombre de Miguel Servet. Pero claro, cometió un pecado mortal de los que no se perdona, ir con meterse nada menos que con la Santísima Trinidad. Pero como no hay tan listos, que saben lo que es eso, yo como no lo sé, procuro ser más prudente. Lucas escribió su Evangelio con una metodología completamente diferente a todos los demás. No lo escribió. Mateo tenía un conocimiento del Antiguo Testamento muy serio. Se presenta a Jesús como el Mesías, como el Rey de los Judíos. Pero Lucas, miremos lo que dice, sobre qué base escribió su Evangelio, porque esto tiene importancia para valorar lo que se dice de los 3 días y 3 noches. Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, con exactitud literalmente, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas la verdad, para que te percates bien de las cosas literalmente de las palabras en las cuales ha sido instruido. Lucas, antes de escribir, hizo una investigación sin la más mínima duda. Recorrió todo lo que se podía recorrer de Palestina y habló con cantidad de personajes que habían conocido a Jesús. Estaban los apóstoles, pero estaban muchos discípulos y estaba mucha gente, y escribe y destaca lo más importante de la vida de Jesús. Es un evangelio donde la salvación por gracia aparece destacada de una manera excepcional. Coincidencia con la predicación del apóstol Pablo, contagio, porque sin duda Lucas aprendió muchas cosas de Pablo, pero la Biblia da una base seria para saber que Pablo aprendió muchas cosas de Lucas. Pensamos, por ejemplo, que cuando Timoteo está enfermo en Éfeso y tiene problemas del estómago, y Pablo está preocupado por la salud, que eran debidos a que en Éfeso había un agua muy mala y dañaba el estómago y estropeaba la mucosa gástrica, la recomendación que Pablo le hace a Timoteo la decidiría Pablo por su cuenta, estando con un médico de lo más eminente que había en la tierra en aquellos tiempos, o le diría a Lucas: ¿qué te parece que le podemos recomendar a Timoteo para que vaya mejor? Eso no lo dice la Escritura, lo pienso yo. Pero es que me parece increíble que Pablo hiciese de médico, teniendo a un médico tan eminente que ya desarrolló el concepto de recién nacido, de la vida fetal psíquica dentro del vientre de la madre, que los hombres no se lo han creído hasta hace 4 días, cuando vinieron las ecografías y se puede hacer un seguimiento entero de todo lo que pasa, primero con un embrión y luego con un feto. Pues él habla de esta señal, y vamos a ver lo que dice. Lucas 11, y el verso 29. 11, es en el contexto de que le piden una señal a Jesús. Verso 29 de Lucas 11 dice: y apiñándose las multitudes comenzó a decir Jesucristo, esta generación es mala, o es una generación de maldad. Demanda señal. Señal, se emplea un término hebreo que supone la traducción del término hebreo semeión, que traducido al castellano tenemos el término semiología, que se emplea en medicina para hablar del conjunto de síntomas que definen un síndrome, que puede ser una enfermedad. Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Ya no tenemos que inventar nada. Tenemos que saber leer la Escritura y respetarla. Quien investigó todo desde el principio, quien tenía una formación teológica de la altura de Lucas, que no solamente escribió Lucas, escribió los Hechos de los Apóstoles y habrá escrito muchas cosas más, algunas de las cuales se asocia con el apóstol Pablo. Pero ¿para quién era la señal de Jonás? ¿Para nosotros? ¿En tantas partes se sigue predicando eso? No. Tenemos una interpretación de Jesús de Nazaret, nada menos que por parte del evangelista Lucas, quien tuvo la investigación más seria que conocemos para la hora de presentar el Evangelio. Esta señal, se dice en Lucas, era para los ninivitas. Para los de Nínive era la señal de Jonás. Para los que vivían en la época de Jesús no era la señal de Jonás. Para los que vivían en la época de Jesús, la señal era no Jonás, sino Jesús. Y volvemos a leerlo para que nos demos cuenta cómo caen precisamente las palabras. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, porque a continuación se dice que la reina del sur, se dice aquí en Lucas, en el verso 31 de este capítulo 11, en el día del juicio se levantará y condenará. ¿A quién? La reina del sur se levantará en el juicio de los hombres con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Es decir, que coge el testimonio de la reina de Saba o de Etiopía y dice: a la generación que me estáis escuchando ahora vosotros, dice Jesús, en el juicio testificará contra vosotros y os condenará la reina de Etiopía. Porque vino para escuchar la sabiduría de Salomón, que se la había dado Dios. Y yo soy mayor que Salomón. Y a mí no me escucháis. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La señal a la generación de Jesús era Jesús, su muerte y su resurrección, de una manera clara. Bueno, como pasó el tiempo y tenemos que coger algún aspecto más de esta señal de Jonás, hoy lo vamos a dejar aquí y en la voluntad del Señor continuaremos el próximo día, próximo lunes, si el Señor lo permite. Y como siempre, pues pido pues a una hermana